aspiramos a ganar la liga, cosas peores se han visto, así que creo que no vamos a tirar los brazos ni a dejarla todavía.
Las mejores previas en la mejor compañía, para aquel que piense que el fútbol es fantasía. Podcast para disfrutar y consejos para ganar, mientras tus rivales intentan pedir el VAR. Vente y quédate con nosotros este rato, información de oro para dejar atrás el bronce. Invierte bien la plata y después rompe algún plato, con cuatro picas, tu jugador número 12. Cuatro picas, 3.0.
Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar qué no has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. Muy buena, Gorka.
Muy buenas, Paco. ¿Cómo va?
No nos podemos quejar, la verdad. A pesar de todo lo que está cayendo por el mundo, no vamos a quejarnos nosotros. Me quejaré si no me va bien en la jornada 19 que queda y me quedo finalmente fuera de las finales, pero bueno, ahora lo hablaremos. Y hoy, hay que decir antes de nada que es un programa atípico porque, bueno, con el tema de la Supercopa y el aplazamiento de la jornada 19, que además las alineaciones tienen que estar preparadas desde hace un mes o así, pues vamos a hacer únicamente el resumen de la jornada 18 de Liga. Y como Perca no puede estar con nosotros, le mandamos un abrazo grande para él, pues nos hemos traído a Piru. Muy buenas, Piru, ¿qué tal?
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Bueno, vaya triunvirato, nos reunimos hoy.
Totalmente. Además, yo vengo entrenado, que vengo de pasear por la nieve madrileña, genial. O
sea, ojo, poco genial. Se está hablando de las noticias de la nieve de Madrid.
Poquísimo, ¿eh? No os habréis enterado de nada ninguno, ¿verdad?
Nadie se ha enterado de nada. ¿Ha nevado en Madrid?
Eso, ha nevado.
Un poquito.
Pero además, la nieve de Madrid está hecha con el agua de Madrid.
Sí, tío, es más, sabe mejor, es más resistente, es más todo, tío.
La mejor nieve del mundo.
Claro. Lo primero, un abrazo a Perca, yo también, ¿vale? Que esperemos que pase lo mejor posible en la semana. Y lo segundo, yo bien, llevo sin trabajar desde el viernes, así que puta madre, como quien dice, ¿no?
Algo te he visto por ahí por redes sociales que no eres muy amigo del transporte, ¿no? No te ofrecen ayuda.
No, es que tarde en llegar desde mi casa hasta mi puesto de trabajo como 3 horas y media o 4.
Ir y volver.
Ir y volver, claro, o sea... Nada. No se trabaja esta semana.
O sea que, Piru, cuando hablan de la nieve en la Cañada Real se refieren a la que ha caído, ¿no? Estos días, ¿no?
Seguramente sí. Yo creo que es Maradona que está llorando.
Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona la nieve en Madrid. ¿Cómo lo tenéis? Hablaba antes de la clasificación para las finales de 4 Picas. ¿Alguna posibilidad?
Cero posibilidades.
Cero.
Oh, creo que lo tenéis muy claro.
Estamos destruidos, ¿eh?
Cero, menos mal que no ha venido Sigor.
Bueno, ¿y tú cómo andas? Que estás diciendo que estás bordeando. Estás tirando el triple sobre la bocina.
No, a ver, en teoría yo me debo clasificar. De hecho, yo he estado RAN 2 en la liga durante bastante tiempo, pero es que la última jornada han sido desastrosas para mí. Y ahora entraría como mejor segundo, que estoy creo que el tercer mejor segundo así de los 11 que entra, con lo cual tengo ahí margen. Pero teniendo en cuenta lo atípico de la jornada 19, que ya he dicho antes que hubo que hacer la alineación a un mes vista y que tampoco tengo muchos jugadores que le tengan mucha fe, que me puedan dar puntos, pues oye, hasta que no termine la jornada y vea que realmente me he clasificado, no las tengo todas conmigo.
¿Cuántos puntos tienes, Paco?
Casi 900.
Casi 900.
Sí, tengo ahí un colchón, creo que el último clasificado como mejor segundo tiene 850, yo creo que tengo 895, con lo cual tengo ahí un colchón grande, pero aún así, ya digo, no me fío en absoluto.
O sea, el primero de mi liga tiene 856, para que te hagas una idea, y me saca a mí 120 puntos, 119 puntos. Imagínate, ¿eh?
Sí, no, yo aunque he dicho que he bajado, pero estoy en el rank 20 o así, que no está mal. Pero claro, es que mi grupo tengo hace Milan quitado. Que lo hizo muy bien porque me fichó muchos jugadores a mí al principio de temporada, o sea que le han funcionado mis descartes. Y va como
qué raro, ¿eh? Han funcionado tus descartes,
vaya,
¿eh? Vaya. Contigo no, pero con el que se lo has vendido.
Sí, vamos, sin duda. Por ejemplo, de hecho, Pacheco, que fue vendérselo y empezar a puntuar de maravilla. Así que se ha movido bien y bueno, me ha pegado un, vamos, lleva casi 1000 puntos ya, o sea que, bueno, casi 1000 no, pero cerca de los 950 935, así creo que sí, que
se hablarán de esas ligas de los 1000 puntos como las ligas de los 100 puntos en el fútbol real.
Sí, de Mourinho, Guardiola y la próxima es. De Simeone.
Tiene toda la pinta.
Sí, sin duda. Antes de pasar al resumen de la jornada, hoy vamos a hablar de política. Vamos a contar el truco del cojo, que
bueno,
me lo venían reclamando y a ver, ¿vosotros lo utilizáis?
Tenía la intención, pero siempre me sale error.
Yo no lo utilizo, yo soy legal.
Bueno, a ver, legal es utilizarlo,
Claro.
De hecho, muchas veces hasta contraproducente, porque yo esta semana me he dejado sin los 9 puntos de Ferniño, que lo tenía con el truco del cojo, y como habían aplazado el partido del Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao, yo también fui demasiado, teniendo en cuenta la que estaba cayendo, no solo en la Cañada Real, sino en casi toda España, me confié demasiado en hacer el truco y tenía que haber ido directamente con este jugador, pero...
Seguridad.
Sí.
Pero yo, de hecho, Paco, fíjate que hasta me compré uno más Kane, ¿eh? Me compré a Tejero, el ex lateral del Eibar actualmente, que está cedido en el Zaragoza, pero qué va. Siempre me sale mal esta idea, ¿eh? Entonces, sí, al final intento apostar por los que creo que van a ser mejor y para adelante.
Bueno, yo tengo de no más Kane a vuestro jugador favorito, a Marc Cardona.
Ojo, Marc Cardona.
Creía que ibas a decir Manolo.
Marc Cardona.
No, Manolo Vic.
Marc Cardona.
Manolo Vic era portero, ¿no?
Sí.
El portero no tiene gracia. Bueno, vamos a intentar explicarlo más o menos rápidamente, y precisamente con los porteros es con lo que creo que es más fácil explicar. Bueno, hay que decir antes de nada que el truco del cojo se puede hacer en Futmondo y con banquillo automático. Tienes que tener activado el banquillo automático. Si tú tienes, vamos a explicarlo progresivamente, si tú tienes al portero titular y al suplente, imagina que al portero titular le saca una roja directa, como le pasó al de Osasuna, al amigo de Sigor, en el último partido. Y lógicamente, si tú lo tienes alineado y en el banquillo tienes al suplente, pues te llevarías el negativo de la expulsión. Sin embargo, si tú eres previsor, activa el banquillo automático, pones como titular el suplente y como suplente al titular, el suplente solo te puntuará si expulsan al titular. O si, sí, vamos a centrarnos en las opciones probables. En ese caso, si ese posible menos 8, menos 5 o menos 3, la puntuación negativa que tenga, pues te librarías de tenerla, porque una vez que termine la jornada te entraría el titular si el suplente no ha llegado a jugar, es decir, si no han expulsado al titular.
Correcto.
Muy bien, pues a partir de aquí, imagina que tienes un portero de otro equipo. Por ejemplo, tú tienes el portero titular y el suplente, un equipo que suele jugar los de la Real Sociedad, por ejemplo, y tienes al portero titular del Atlético de Madrid, por ejemplo. Pues si tú, como normalmente la Real Sociedad suele jugar al final de la jornada, pues si tú quieres intentar sacar el máximo, la máxima puntuación posible, pues tú puedes colocar como suplente, o sea, como tu portero titular, al suplente de la Real Sociedad. Luego en el banquillo, hay que decir que en el banquillo van entrando los jugadores por orden de izquierda hacia derecha, con lo cual, si tú tienes dos porteros y en teoría el portero que tiene alineado no va a jugar, ya que es el suplente de tu equipo, o sea, de la Real, pues si tú colocas al portero del Atlético de Madrid en este caso y juega normalmente los sábados, es decir, pues si tú no tocas nada, cuando una vez que termine la jornada, tendría, no ha puntuado Moyá, entraría, que tú tienes de titular, entraría Oblak en su lugar, ya que lo tiene a la izquierda de, en este caso, Remiro. Bueno, pues una vez que haya jugado su partido Oblak, tú sabes la puntuación que va a hacer. Si te ha hecho 10 puntos o un 6, está perfecto, no tienes que tocar nada. Ahora, si por lo que sea ha hecho un negativo o una pica solamente, tienes la oportunidad, antes de que empiece el partido de la Real Sociedad, de cambiar manualmente al portero. Es decir, cambiar a Moyá por Remiro, con lo cual el cambio manual prevalece sobre el automático y te puntuaría Remiro. No, la Real. Que luego Remiro te puede ser un negativo, lo expulsan y, pero bueno, es un riesgo que tienes que correr, pero oye, si te hace 6 puntos o 10, pues tienes ahí más posibilidades de sacar mejores puntos, y eso es exportable a todos los puestos del equipo. Y lógicamente estamos hablando los Nomaskine, que son los jugadores que ya no están en la liga, que eso los puedes cambiar en cualquier momento durante el curso de la jornada, siempre y cuando pues el jugador que lo vaya a cambiar no haya jugado todavía su equipo. Igual que eso, pues si en vez de tener un jugador que no está en la liga, pues tener un jugador que esté lesionado, que sepas que no va a jugar y tiene la posibilidad de cambiarlo, siempre y cuando no hayan jugado los jugadores que va a hacer el cambio, tanto el que tiene tu puesto como titular como el suplente. Bueno, no sé si se queda más o menos claro o es un poco mal lioso. El que no tenga idea de Futmundo, desde luego, es un galimatías, pero yo creo que el que más o menos haya jugado y maneje un poco el banquillo, creo que le puede resultar comprensible, al menos.
Yo lo veo, a mí me suena mal, pero la teoría está bien explicada, si no está lo mítico. Gracias a Dios, algo que nos permite darle para atrás y volver a escucharte. Entonces pueden grabar ese fragmento y escucharte la explicación mientras se van a la cama para interiorizar todos los movimientos.
Sí, se la pongan en bucle, termina. En fin, no sé. Lo que no sé es hasta qué punto sale rentable, ¿no? Yo la mayoría de las veces no me ha salido muy bien, pero bueno. Eso ya cada cual, y lo malo también que tiene es que tienes que estar pendiente durante toda la jornada para hacer los cambios antes de que empiece el partido del jugador en cuestión, porque una vez que metas a un jugador, si el jugador no juega, ya se queda, ya no hay cambio que valga, con lo cual al final conlleva un cierto riesgo. Bueno, pues yo creo que ya como presentación queda bien nutrida, ¿no?
Sí, el truco del cojo ha quedado bastante claro.
Además, eran unos deberes que tenemos pendientes de hace tiempo, así que hemos podido cumplir con creces.
Muy bien. Sí. El dinero en la contribución está en el botoncito azul. Bueno, pues no nos vamos a entretener más y una vez hechas las presentaciones, arrancamos.
¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF?
¡Va a subir el IVA de los chuches también!
Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. Entra en cuatropicas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido.
6.000 pesetas de whisky.
Hasta el 10% de tu compra irá destinado a Cuatro Picas para ayudar a crecer el podcast y la comunidad.
Esos chicos deben ser majos, pero está claro que son gilis.
Y recuerda, no pagarás más ni molarás menos.
¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente!
Ya lo sabes, la próxima vez que compres en Amazon, hazlo desde Cuatro Picas.
¡Hola!
O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
Y como decíamos en la presentación hace un momentito, vamos con el resumen de la jornada 18 y hoy Piru, su inicial, su nombre empieza con P como Perca, pues nos va a hacer de Perca. Así que cuéntanos, ¿qué ha traído la jornada 18 en clave fantasy?
Intentaré ser un buen sustituto, me he traído los apuntes de Perca, me los ha pasado ahí por debajo de la puerta. Y traemos la jornada 18, que empezamos con el Celta Villarreal, Gorka, ese Celta que te voy a dejar hablar a ti antes de hablar.
A mí, de hecho, todo lo contrario. Si quieres, nos podemos saltar esta jornada perfectamente y nos vamos directo al Sevilla Real Sociedad.
¿Eh? No.
desastroso partido. La verdad es que los primeros 15 minutos ya, como bien decía Coudet, mataron el encuentro. A partir de ahí no había nada que hacer. Así que, bueno, es que poco que decir. El partido murió muy rápido, prácticamente a gol cada 5 minutos y casi nos esperábamos lo peor, que nos iban a cascar 10 goles. Se notaba que la falta de, sobre todo, la falta de Iago Aspas, la falta de Nolito, no creo que tanto, pero también estaba ahí como titular, y sobre todo de nuestro amigo Pils, de nuestro querido Renato Tapia, pues fue vital. Así que un equipo que es mejor en todo, se nota en la clasificación, se nota en plantillas, y aparte a ti te faltan 2 titulares y un jugador que está por encima del mundo y el universo, pues pasa esto. Que 0-4 y gracias.
Correcto, pues tirando de tópico, no Aspas, no Party. Eso resume el bajón celeste desde que se lesionó. A los 30 minutos y gracias a una defensa celtista que podría sonar con música cistense, ya ganaba el Villarreal 0-4. A partir del partido, el partido fue un trámite, uno no quería recibir goles y los otros no querían hacer sangre. Destacamos a Gerard Moreno, que lleva 58 puntos en las últimas 5 jornadas. Burrada. Burrada el tío. Nos pasamos a las picas. 3 para Marc Pedraza, Parejo y Gerard. El resto de titulares amarillas, a excepción de Asenjo, tienen 2. Todo el mundo en el Celta resta. Cosa que no se recordaba desde hace mucho.
Elita,
O desde hace mucho, desde hace nunca. No
lo a ver, el récord de negativos en un partido lo tiene nuestro amigo Carlos Cariño, el cronista de AS del Málaga. No sé si fue en un partido contra Osasuna o algo así. Creo que es el que tiene el récord, pero claro, no sé si le daría todo negativo a un mismo equipo. Supongo que lo tendría compartido entre los dos equipos. Claro. Obviamente así es imposible superarlo. No sé cuántos cambios hubo en el encuentro.
Pues no lo tengo claro. Si me dejas, tiro de chuleta.
Sí, sí, tira, porque claro, teniendo en cuenta que no creo que hubiese 5 cambios, pero con que hubiese 4 ya sería récord absoluto en un equipo.
Sí, sí.
Pues en el Celta parece que no hubo cambios.
Bueno, pues imagínate.
Sí, pues fueron 11 negativos en el Celta.
¿No hubo cambios?
En el Celta parece
extraña
que no.
Eso, ¿eh? Espera que lo voy a mirar que...
Lo estoy mirando y no me aparecen cambios.
Yo es que luego el partido no lo quité, ¿sabéis? No sé si habéis notado el resultado, pero yo dije adiós.
Comprensible, desde luego.
Normal que lo quitase, vamos. A ver.
Tuve esperanzas al principio, a pesar de ese gol tempranero, y dije, bueno, no pasa nada.
A ver, hubo 2 cambios. Lo que ocurre es que creo que los que entraron fueron jugadores del filial.
Puede ser.
Pues todavía puede ser. Igual sí, no estaría creado.
Eso es, entró en el minuto 46 Jordan Holsgrave por Miguel Baeza y en el 73 Alfon, aquel jugador que le encanta a Sigor porque realmente era un jugador que ni más ni menos en el Celta B, pero le cascó 2 al Depor en el mini derby, así que un saludo también para ellos por Fran Beltrán.
Pues lo dicho, récord absoluto. Hogsgrave este sí y estaba
creado.
¿Ese es del filial?
Sí, es del filial. Ha llegado este año.
No sé realmente si si en Futmundo estaría creada la ficha o no. En Vivenger no está, desde luego.
En principio no ha estado más, ¿eh? O sea, viene realmente, que sí que había jugado en el Atlético Baleares, pero por lo demás ya viene desde Inglaterra, entonces sería raro que el Atlético Baleares hubiese hecho la ficha de Futmundo, pero bueno.
Pues quizá por eso no me aparece en cambio, porque no claro, sí, estaban sí, creados sí. Los jugadores. Pero bueno, igualmente 11 negativos, que es precioso.
Sí, sí.
El yerno que tu suegra desearía, pues metemos a Fer Niño, jugador del que hemos hablado aquí hace un ratito. Desde aquel primer negativo al cual Cerca le puso a caer de un burro, lleva una media de 8 puntos y ha hecho 3 goles. 4 picas, Pax.
Sí, sí, es que, vamos, somos peor que el jugador este de la liga inglesa, que me metía un gol y se moría una persona a los 3 días. Sí,
Ramsey. Con Ramsey, sí, con Eso. Ramsey. Sí.
Ramsey
muy fan,
picas.
Muy fan de Fernando, desde aquí también.
Sí, sí, está a un nivel muy alto, porque Alcácer es un jugador muy importante, pero...
Yo además este jugador lo conocía de hace un par de temporadas por el Football Manager, imaginaros. No. Hice un equipo por segunda B y lo fiché ahí, me acuerdo, a Baena y a Fermiño del Villarreal. Y ahora verlo por aquí me da como un orgullo, nunca mejor dicho, fantástico, ¿no? De haber jugado tanto tiempo con él en un videojuego.
Muy bien, pues nos vamos con el cuñado, que es un jugador del que Gorka también ha hablado jornadas pasadas, que es Jason Murillo, que pasaba por ser el jugador que había mejorado la defensa del Celta con su llegada y ya acumula 4 negativos esta temporada y una media de 2 puntos. Así que sí, Gorka tenía razón, no está funcionando el hombre.
Para mí de calle, el peor defensa del equipo ahora mismo y ultra sobrevalorado, vamos. Incluso ya no solo por la gente en general, sino por el propio celtismo. Hay gente que aún le da palos al otro central o lo que sea. Y si te fijas en el partido de Murillo, es como... ¿Os acordáis de aquel Claudio Bravo cuando estaba en la Real? Que podía hacer alguna que otra parada, pero siempre hacía cagada por partido. Y cagada que costaba puntos. Pues aquí Murillo es lo mismo. Siempre te encuentra la liada por partido, que le pasa al delantero y mete gol, quiere filtrar. Es que todo para mí lo hace. Este año todo mal. El año pasado, maravilloso. Parecía Beckenbauer. Pero este año, o sea, es desastroso. Es que para mí no entiendo cómo sigue titular. Entiendo que igual lo de Eidu le puede frenar el idioma, pero si no, debería estar por delante de él en lo rendido.
Correcto. No, es un jugador que siempre ha demostrado eso, que tiene buena planta, buena pinta, pero. Pero su liada por partido hace, las liadas que hace son cortas. Además, este es el típico defensa que me cuadraría en el Rayo de Fénix.
Pues podría cuadrar ahí muy bien.
Jugó el gemelo malo de Denis Suárez. Pérdida de balón que supuso el 0-1 y negativo con un jugador que tenía buena dinámica. Poco más se le puede pedir a Denis Suárez, la verdad. Es muy difícil jugar en modo Denis Suárez sin gente como Aspas, Nolito y Tapia.
Sí.
Y esperemos que no... Que no sea una dinámica que siga el negativo.
Es que lo del Celta se veía venir, vamos, de todas. O sea, sin Aspa y sin Tapia, como bien ha comentado Gorka antes, es que no puede. Y encima contra el Villarreal, es que no puede esperar nada bueno de ese partido. Y también teniendo en cuenta el descalabro de la Copa, que fue un preludio curioso también.
Vi lo mejor de este partido y es que una jornada más siguen apercibidos Olaza, Mayo, Araujo, que están ahí una tarjeta de poder quedarse fuera, así que por lo menos una jornada más sin amarilla, que es lo más positivo que puede sacar de este partido.
Muy bien. Y se ve que triunfó la noche anterior Moy Gómez, primer gol de la temporada para poner fin a una racha de 5 partidos consecutivos con una pica.
Pues sí, un jugador que había empezado muy bien la temporada, lo frenó una lesión que la ha tenido apartada varias jornadas de liga, y es verdad que llevaba una racha bastante discreta. A ver hacia dónde tira, aunque creo que se ha vuelto a lesionar otra vez o está tocado.
Está tocado, según he leído yo por ahí. Lo poco que me ha dado tiempo a informarme, porque yo he entrado de suplente hoy. Yo era el truco del cojo de 4 picas hoy.
Es como el otro día cuando nuestro querido Bordadios comentó en rueda de prensa que tuvo que ir con Nioma a despertar a Arambarri. Imagínate, pues hemos hecho lo mismo hoy contigo. Hemos sido Paco, sal de la cama, sácate de ahí y coge el micro.
También te digo, prefiero que me despertéis vosotros a que me despierte Niom.
No quiero ver la de collejas que te tiene que dar Niom si no te despiertas,
Hostias. Vamos con el siguiente partido de la jornada, que fue uno de los partidos más atractivos, el Sevilla-Real Sociedad. Inicio de locura en Nervión que provocó que a los 14 minutos el marcador reflejase un 2-2, más que sorprendente. El Nesiri compensó los errores de sus compañeros en defensa, digo, Carlos y Jordán o Jordán. Es que el que pronuncia.
Creo que
es
Jordán.
Mira que esto lo hemos hablado muchas veces,
Sí, pero se me olvida, tío. Es ponerme a pronunciar nombres y se me va, como la fecha.
De nombre es Joan, de apellido Jordán.
Vale, perfecto. Pues eso, que Nesiri compensó los errores con un hat-trick culminado en el primer minuto del segundo tiempo, tras una cadena de errores protagonizados por Merino y Zubeldi. Aún pudo empatar la Real, pero Koundé salvó el tercer gol visitante bajo palos y los locales consiguieron una victoria que les iguala la clasificación con los de Imanol. Algo más. Picas, 3 para Nesiri, restan Diego Carlos, Añán y Zubeldia y reparto a partes iguales entre la pica y la dos pica para el resto. El yerno que tu suegra desearía, Acuña, aunque viéndole la cara yo no desearía a este chaval como yerno ni de coña. Le costó arrancar, pero aún no ha restado esta temporada y acumula 5 puntuaciones de dos picas en los últimos 7 partidos, mejorando los números de Navas, que es mucho decir. El cuñado en el que estás pensando es Añán, segundo negativo consecutivo para un jugador que viene jugando bastante bien, que viene jugando bastante en las últimas jornadas merced a los problemas físicos de Lenormand y el Ustondo. Solo una vez ha pasado de la pica.
A ver, Piru, hacemos uno de tus chistes.
Dale, sin miedo.
Es que los cronistas se ensañan con él.
Sí, señor. Así da gusto despertarse por la mañana.
Está opositando bien, ¿eh? Está opositando a gusto.
Sí, sin duda. Muy bueno, Paco, muy bueno. Ese me lo apunto para el futuro. Jugó el gemelo malo de Diego Carlos, representante sorprendente negativo para un jugador que está viendo como la figura de su compañero de zaga, Koundé, se está dejando cada vez más en la sombra. Diego Carlos fue el tío al que recomendé yo, gracias a la vida, por tanto. Y se ve que triunfó la noche anterior Iyarramendi.
Cuidado.
Iyarramendi, ojo. Obviamente también triunfó en Nesiri, pero el bueno de Iyarra fue convocado después de muchos meses de duras lesiones.
¿Pero llegó a jugar?
Bueno, a ver, está convocado, pero ¿qué más le pides?
Bueno, sí, cierto, ya es suficiente.
Además, fue bastante, bueno, no sé si bonito o no, pero me hizo muchísima gracia ver en Twitter, antes de hacer la convocatoria, como pusieron la señal de Batman para la Seleya Ramendi, y recordar por qué de Batman, por aquello cuando estaba en el Madrid, que salió disfrazado de Batman toreando, bueno, esquivando vaquillas.
Cubriéndose que... de gloria, diría yo.
Sí. Fue bastante muy ambicioso. Así que siguiente partido de Iyarra, ahí ya juega. En este, convocado. Pero para el siguiente tiene que volver a triunfar como, bueno, un par de minutitos. Aunque sea de estos al final, que se hace casi por perder tiempo. Pero tengo ganas, ¿eh?
Yo también.
Llevan tanto tiempo lesionado, pues
me parece. Es un jugador muy bueno. Lo que ocurre es eso, que... últimamente no levanta cabeza.
Si en la segunda vuelta se da que jueguen Iyarramendi y Alberto Moreno, yo monto una fiesta o algo, regalo algo a la gente que nos escucha, lo prometo.
Ojo, ¿eh?
Lo prometo que lo hago. Alberto Moreno, recupérate por el bien de nuestros oyentes. Nos vamos con el siguiente partido, que fue un Granada-Barça. Decepcionante imagen del Granada ante un Barça que se mostró práctico y logró su tercera victoria consecutiva, cosa que no había ocurrido hasta ahora en Liga, de la mano de los dobletes de Griezmann y Messi. Al descanso ya ganaba 0-3, merced a una efectividad que parecía olvidada mientras el Granada se desesperaba en protestas arbitrales. El cuarto cayó casi por inercia y el partido tuvo ya muy poca historia en la segunda mitad.
Bueno, partido de un grande, gana, aquí yo creo que poco puedes hacer. No vi el partido, pero no sé cómo decepcionante puede medirse el partido de Granada. Al final, cuando juegas contra un grande, si un grande te mete goles...
Yo vi un rato, vi, me parece que fueron 15-20 minutos, porque me tuve que ir a hacer otras cosas. El Granada en el minuto 10 ya estaba desesperado con las decisiones arbitrales, ya se salieron del partido ellos solos a los 10 minutos.
Vale, empezaron.
Es que al final, lo que dice Gorka, si al final el grande tiene las cosas de cara, pues es muy difícil luchar contra eso, y si encima las decisiones arbitrales o bien le favorecen o bien simplemente sirven para desquiciar al rival, pues con más motivo.
Sí. Igualmente, del Granada se esperaba un poquito más, porque es un equipo más intenso que defiende bien, pero lleva, no sé si leí el otro día, que 28 goles en contra en las últimas 13 jornadas. Unos números bastante feos para un Granada que ha vivido precisamente de eso, de ser fuerte en defensa. Nos vamos a las picas. 3 para De Jong, Griezmann y Messi. De Jong y Griezmann dando 3 picas en la misma jornada. Esto es increíble. Sí, 3 para Machis, Soldado y el expulsado Bayern.
Sí, iba a decir alineación planetaria.
El resto de titulares del Barça, excepto Dest, tienen 2. Solo Montoni y Puertas presumen de ellas en el Granada.
Des que parece que le tiene la cruz echada, quitando un partido que jugó el Barça con defensa de 5 y le funcionó muy bien, no recuerdo ahora mismo contra, no sé si fue contra el Getafe, ahí se llevó las tres picas, pero el resto de puntuaciones en general bastante discretas.
Se podría decir que el tronista le tiene desterrado.
Que nunca lo destaca.
Eso es. El yerno que tu suegra desearía, Leo Messi. Yo también desearía a Messi de yerno, la verdad. Tras haber llegado a poner en la sección del cuñado, en la Argentina ha cogido la racha y es el chichi de la liga y el tercer jugador mejor puntuado de los partes superficiales.
Bueno, que no se caliente tanto, que cuando vuelva a Aspas ya se le quita la tontería al chaval este argentino que no lo conoce a nadie.
¿Con quién ha empatado Messi?
Es que a ver, ¿ha ganado algún mundial o algo? Este no vale para nada.
Es mejor Arbeloa que él.
Más títulos internacionales con la selección tiene.
Eso es. Ese cuñado en el que estás pensando, Des, tercer partido consecutivo de pica tras el negativo de hace 4 jornadas. Jugó el gemelo malo de Darwin Machís, negativo para un jugador que no nos tiene acostumbrados a tenerlos. Y se ve que triunfó la noche anterior Griezmann. 2 goles, el primero llovido del cielo, pero que supo mandar al fondo de la red de forma muy eficaz. Y el segundo a base de su compañero de fatigas, De Jong, para que el bueno de Antoine jugase uno de los mejores partidos como subir acá.
No se lo cree. Yo creo que no nos lo creemos todavía nadie.
Yo tampoco, es que no sé. A ver, me lo creo porque es Griezmann y Griezmann me parece un gran jugador, pero que de repente meta 2 goles en el Barça después de la temporada y media que lleva, no. Ni pie ni cabeza hoy.
Ojalá remonte, ¿eh? A mí Griezmann es un tipo que además me cae simpático, así que ojalá pueda remontar esta racha.
Pues nos vamos con el partido que más me gustó de la jornada, porque fue el partido no embarrado, porque no había barro, pero sí más helado.
Es que este partido es de clásicos, ¿eh? Por todos lados. Además, con las condiciones meteorológicas que hubo, las complicaciones que hubo también por parte del Real Madrid en llegar, o sea, mucha epicidad.
Pero en ese sentido es surrealista, y no lo digo solo por el Real Madrid, que sí se ha sentido perjudicado, pero no solo por el Real Madrid, en general, llevando los coches a los jugadores del Getafe para que puedan ir al aeropuerto, pero es, no sé, Pepe Gotera y Otilio, la liga.
Fue una gestión de la liga lamentable.
Marca España, ¿eh? Es perfecto este tipo de cosas. A mí no me sorprende.
El Rayo también tenía que viajar a Miranda de Ebro y tuvo que volver a mitad de camino.
Sí.
Pero empujando a coches para eso poder mover el autobús. O sea, maravilloso. Fue maravilloso. Y el Osasuna Madrid me encantó porque fue un partido embarrado, por cierto. Muy grande Toni Kroos, sus declaraciones después del partido, diciendo que el estado del campo no era una excusa, y si lo era, era una excusa para los dos equipos, porque los dos jugaron en el mismo campo. Así que mi respeto para Toni. Resumiendo, partido de los que venimos señalando como peligrosos para Madrid en las últimas semanas, y nuevo pinchazo que les deja lejos del liderato y con la sensación de que difícilmente va a atajar al Atlético a disputarle la liga. Cierto es que el campo estaba poco practicable, pero el mismo Kroos reconoció que eso no debía servir como excusa para el pobre partido ofensivo. Los de Osasuna jugaron bien sus cartas, ordenaditos atrás, pocos espacios y balones largos por si Caleri cazaba alguna. En el segundo tiempo, los cambios demostraron que el banquillo de Madrid no está para alardes y Mariano Valverde e Isco no mejoraron lo que había en el campo. Al final, la prisa merengue, sí, con Ramos como 9 para que los rojillos les bajasen un puntito con el que quizá no contaban. En picas, nadie resta y nadie tiene 3. 8 rojillos, vale. Y 2 blancos tienen las 2 picas.
Tío, Soso está en picas, ¿eh?
No, Soso, pues divertidísimo. A mí me encantó. Ya lo sabéis, que es mi tipo de partido. Este.
El partido del Chopet.
Eso es. El yerno que tu suegra desearía, Luka Modric. Aún en la zozobra, saca sus 2 picas y se mantiene como cuarto mejor jugador fantasy. El cuñado en el que estás pensando, adelgazar. Su entrada en el equipo rompió la dupla Asensio Lucas en los extremos y su rendimiento no lo justificó. Da hasta reparo decir que necesita partidos para adaptarse. Jugó el gemelo malo de Messi Benzema. Hizo un gol bien anulado, pero el estado del terreno de juego favoreció poco su estilo de juego. Y se ve que triunfó la noche anterior Aridane. 2 picas por tercera jornada consecutiva, si bien anoche se encargó de emborronarlas. Es lógico que un tipo como Benzema no sea capaz de jugar bien en un campo con hielo, y que un tipo como Aridane sí sea capaz porque se juega pelotazos.
Sí, muy propio.
Muy propio.
Adaptarse al medio.
Eso no queda otra, al final.
Nos vamos con el siguiente partido, otro de los que me gusta, pero no pude ver. Me siento mal por ello. Otro de tu equipo, Gorka, el Levante Eibar.
Así es, otro partido que lamentablemente me sale a deber en esta jornada.
Pues confiemos en Perca, que sí lo vio y no hizo de Maradona Gil para el Eibar, adelantando a los suyos al inicio del segundo tiempo y estando muy cerca de marcar el 0-2, que hubiese complicado mucho el partido a los locales. Pero después el comandante Morales, que se ve que anda en un tiro y afloja con el club en cuanto a su renovación, decidió que era hora de hacer méritos, asistiendo primero a Melero para el empate y marcando después el segundo. Resultado probablemente injusto, por los visitantes controlaron el partido y el segundo gol levantinista llegó en su respectiva puerta. Mientras que los de Mendilibar acumulaban ya a esas alturas 11 disparos en la portería del Tor. Lo de la delantera de Leibar es un problema, ¿eh? Porque...
Sí. Ahí estamos fastidiados. Cuenta la leyenda de que creo que el Almería y Mallorca están interesados en Quique González. Quique el malo iba a decir, no, respetos por lo menos siempre. Pero bueno, a ver si es así, entiendo que sería porque podría llegar un delantero. No tengo ni idea quién, porque veo pocos casos también en primera que puedan dar aportes. No sé si volverá a sonar el Rubén Sobrino de turno, que es un delantero además sin gol, pero bueno, para mí claramente todo puede mejorar a Quique. Quique González, repito. Así que, ver, venir. Respecto al Levante, quería hacer una pequeña anotación. No sé por qué hay tantas dudas de Morales, no digo en clave fantasy, sino en general, porque realmente, estando el Levante como está, es un jugador que lleva 7 goles y 3 asistencias, aparte de lo que lidera Morales, que realmente no es que está haciendo un mal año.
Pues no lo sé yo tampoco, la verdad, porque yo creo que unas bandas en el Levante con Morales y De Frutos pueden ser demoledoras para el equipo rival.
Así es.
Demoledoras. Y nada, terminar el resumen, Muto estuvo a punto de hacer un empate que habría sido más justo, pero Aitor lo evitó para poner la guinda a su magnífico par.
¿Quién está ahí recogiendo algo con una pala?
Seguramente mis vecinos, ahí quitando hielo.
Vale, dale.
Pico y pala.
Sí. Eso es, pues picas. Restan Olivera. Morales tiene 3. Y hasta 10 jugadores tienen 2 picas. El yerno que tu suegra desearía, Morales, tras su bajón de mitad de primera vuelta, parece que vuelve a coger vuelo y acumula 35 puntos en las últimas 3 jornadas. Ese cuñado en el que estás pensando, Pozo, parece que el puesto de lateral derecho al Ibar está condenado a ser gris. Pozo no ha restado aún, pero acumula 12 partidos de pica en sus 14 presencias en el 11 de los eibarreses. No nos sacará de pobres un jugador así nuestra fantasis. Oye, Gorka, una pregunta, ¿por qué Arbilla no juega de lateral derecho?
Creo que andaba con molestias, según yo había estado leyendo por ahí, porque es una Arbilla, además es ojito derecho de Mendilibar, lo pone siempre, o de lateral derecho, de lateral izquierdo, central, es su hombre de confianza, entonces yo entiendo que sería más por estas posibles molestias, que no estaba al 100%.
Vale, no, es que yo lo que recuerdo de Arbilla es que era lateral derecho, pero todo, sí, casi todo sí, lo que sí. Le he visto en el Eibar está de lateral izquierdo, de central, no me cuadraba para nada.
Sí, al fin y al cabo, esa gran polivalencia que le ha dado José Luis Mendilibar, porque antes, ¿no? Antes sí que es cierto lo que tú dices, siempre ha sido lateral derecho o incluso en algún tramo, también suena haberlo visto de un poquito más arriba, en estos 4-4-2, y hacer una especie de doble lateral y verle arriba, ¿no? De medio derecho.
Sí.
Pero vamos, en el Eibar, lo que tú dices, prácticamente ha jugado más de central y lateral izquierdo que en la derecha. Lo bueno que hace ahora mismo la plantilla de Mendilibar es que tiene muchísimo juego, porque puede salir con Kevin arriba y Arbilla atrás y luego cambiarlos. Si algo va mal, lo mismo, lo puedes mandar luego a la derecha y quitar a Pozo. El Pozo puede jugar arriba y abajo, igual que Kevin. Tienes muchísima polivalencia en esos puestos. Entonces,
correcto.
Arbilla yo creo que es gran jugador bisagra para estas cosas. Yo para mí, siempre en mi equipo, es mi corrector, es mi padre.
A mí nunca me ha gustado desde que le viene el Rayo, pero...
En el Rayo también decir que era bastante peor, ¿eh? Hacía muchas más cagadas que lo que hace ahora. Ahora corría. Antes la liaba.
En el Rayo esos laterales con Arbilla y Nacho daban un miedo.
Sí.
¡Guau! ¡Qué miedo! Y ahora no dan miedo los tíos.
Me alegro. Yo ahora me siento muy seguro. Cuando hay un balón por ahí, sé que está Arbilla y bueno, sé que la va a cortar, no hay problema.
Bueno, pues en este partido jugó el gemelo malo de Dani Gómez, que llevaba un par de jornadas muy gris, el prometedor jugador granota, cuando había acumulado bastantes partidos con muy buen rendimiento. Y se ve que triunfó la noche anterior, y Inui, dos picas y gol en el partido en el que pudo recuperar protagonismo por la baja de Brian.
Brian Maradona, siempre...
Brian Maradona.
La vida de Brian.
Siempre hay que decirlo.
Otro partido que me hubiese encantado ver, pero no pude, porque es otro de esos de barro que me encanta, es el Cádiz Alavés. Se acaba la aventura en el Alavés de un Machín que acumula tres destituciones con las que ha dilapidado el crédito que ganó en el Girona hace ya bastantes temporadas. El Teddy mostró la cara firme que le catapultó a puestos europeos no hace tanto tiempo, llevado de la mano de un Lozano que dio un gol, marcó otro y provocó la expulsión de Tachi. Antes de esta expulsión el partido andaba en 1-1 y los babazorros daban la cara, pero bajaron rendimiento cuando se quedaron en inferioridad y recibieron dos goles que no pudieron contrarrestar, gracias sobre todo a Ledesma, que evitó el 2-2 de Rioja con una parada de principio de temporada. Ha vuelto Conan.
Conan. Y hay una rata, no es Ledesma, es Conan.
Eso es. Ha vuelto Conan. Segunda victoria como locales del Cádiz. Y de Yabú para Machín, que ve por segunda temporada consecutiva cómo es destituido para que llegue a Velarde.
Muy fino ahí Perca echando sal en la herida sin que se note mucho.
Sí. No, cuando lleguemos al Huesca me tocará a mí. Picas, tres para el Choco, restan Tachi y Martín, seis dobles picas y los locales, solo las tiene Rioja en el Alavés. Buen rendimiento de Rioja en los últimos partidos, por cierto.
Sí. A ver, hay que decir que lo de las tres picas al Choco en Cádiz, eso es justicia poética.
Ojo,
Al que no conozca, el que no conozca Cádiz, pues bueno, Choco es uno de los productos estrella de la gastronomía gaditana.
Ojalá este año 2021 la pandemia me invite a poder viajar hasta Cádiz y probar poder probar unos chocos lozanos.
Yo tengo muchos sitios a los que ir este año, ¿eh? Yo tengo que ir a País Vasco, tengo que ir a Cádiz, se me acumula el trabajo. El yerno que tu suegra desearía, Luis Rioja, de lo mejor de su equipo en las últimas jornadas, acumulando 30 puntos en 5 partidos. Ha sido muy denostado, pero parece que empieza a cogerle el pulso a la categoría después de una primera temporada decepcionante. Ese cuñado en el que estás pensando es Martín. El campeón de Europa Sub-21 juega poco y cuando lo hace el riesgo de negativo es extremo. De esos jugadores que dices, mira, 21 añitos, parece que promete, pero en verdad no. Lo siento. Dicho esto, hará 5 jornadas seguidas de 2 picas y me callará la boca. Porque
ahora viene a por el zasca.
Sí. Jugó el gemelo malo de Pumba Fali. Vio amarilla, fue sustituido y provocó un penalti que puso en peligro el resultado para su equipo.
Además, día fatal doble para Fali, porque además con esta amarilla cumple el ciclo de amonestaciones y el siguiente partido se lo pierde.
Uf, eso ya es peor.
Sí.
Y se ve que triunfó la noche anterior Lozano. Después de una temporada muy discreta en cuanto a puntuaciones, acumula 2 partidos consecutivos con 13 puntos.
Pues bueno, muy bien el Cádiz, otra vez las buenas puntuaciones en general. Que los que llevamos a los jugadores que no se llevaron las 2 picas, pues lógicamente echa en falta esas 2 picas. Por ejemplo, el que le gusta mucho a Sigor es Johnson o Fali, pero bueno, Fali en este caso es que estaba más que justificado. Y yo creo que lo interesante es ver cómo va a reaccionar el Alavés, pero teniendo en cuenta que Abelardo, que es su segunda etapa y que hace relativamente poco estaba entrenándolo, se supone que la adaptación no necesitaría mucha adaptación. No sé si empezará porque el Alavés con él no estaba tan mal puntuado, iba bastante bien. Ya lo recuperó cuando parecía que abocado al descenso. No sé si le tenéis fe o creéis que las segundas etapas en general nunca son buenas.
Yo estoy con el corazón dividido, porque para mí segundas partes nunca fueron buenas, pero a la vez llega un entrenador que conoce el club y una plantilla que no ha cambiado casi. Entonces, puede que le salga bien.
Yo confío, la verdad es que Abelardo es un entrenador que me gusta bastante y aquí lo demostró hacer muy bien. Quien no creo que confíe mucho, no sé si estáis al tanto de esto, es John Guidetti. que nada más Isa Abelardo pues bueno, hizo una entrevista diciendo que había sido el peor año de su vida, porque no, Abelardo no confiaba nada en él, no sabía qué podía ser, porque él entrenaba y el club apoyaba y los jugadores apoyaban, pero no le había gustado nada a Abelardo, y ahora pues de repente se encuentra con Abelardo tocando la puerta otra vez.
Bueno, pero igualmente Guidetti tampoco ha jugado nada con Machín, o casi
no,
nada.
Claro. Pero quiero decir, en los demás casos, bueno, pues habrá entendido que es una institución deportiva o lo que sea y no ha jugado, pero con Abelardo parece que no le hablaba, no le dirige la palabra, o sea, había como algo más allá de lo deportivo, vamos.
Sí, también te digo que para mí Guidetti es un Caleri de Serie B y le quiero en el Rayo.
Sí, es muy así, la verdad, ¿eh? Jugar con muchísima brega, pero de los que le faltan gol. Así que para el Rayo sería un fichajón, ¿eh? Además, yo creo que encajaría muy bien con la afición.
Guidetti, tenemos aquí a Guidetti y yo me compro su camiseta.
Guidetti y Manolo hace portero.
Eso es. Pasamos al siguiente partido, otro de esos partidos que prometía Barro, otro partido que no pude ver y estoy decepcionado por ello. Valladolid-Valencia. Duelo directo entre dos equipos que necesitaban los puntos para escapar de la zona caliente de la clasificación. En el primer tiempo el Valencia fue mejor y solo el palo y una gran parada de Masip evitaron que se fuesen con ventaja al descanso. El segundo fue más equilibrado, con un Valladolid más suelto en ataque y un nuevo disparo echa al palo. El partido era un correcalles hasta que Soler sacó un latigazo desde fuera del área que Masip se comió con patatas. A partir de ahí el Pucela buscó con brío el empate y Guardiola incluso estrelló el balón en el palo el minuto 95, pero la victoria fue para los visitantes, que ponen algo de tierra de por medio con el descenso. Masip es un poco el caso ese del Claudio Bravo que hablábamos antes, ¿no, Jorka? Que hace un paradón y se come una con patatas.
Sí, y además que tiene muy buena prensa desde fuera, ¿eh? Ya nuestros colegas expertos de Valladolid nos decían que Masip no es que realmente fuese el portero que es, porque yo desde fuera sí que lo veo a veces que es buen portero, pero claro, porque no me doy tiempo para fijarme en esos detalles de que la lía, ¿no? No sé, veremos a ver cómo puede corregir eso. Aún me acuerdo de un Masip en un Barça B cuando estaba Leibar en segunda, que vamos, hizo un partidazo en Ipurúa, pero vamos, es un portero con luces y sombras.
Y yo creo que la primera temporada de Masip en el Valladolid, al menos en primera, buena. Yo creo recordar que fue bastante buena. Lo que ocurre es que es cierto
que...
Sí.
Yo diría que hasta muy buena, ¿eh? De los
sí, sí, fue de muy, muy destacado, vamos. A nivel fantasy, sin duda. Y bueno, al final, en general, la mayoría de las veces suelen coincidir las buenas puntuaciones con buenas actuaciones, pero yo creo que era tanto futbolística como a nivel fantasy. Lo que ocurre es que la última es bastante más irregular. De hecho, es muy sorprendente que no haya que el entrenador, que Sergio no haya seguido confiando en Roberto, que sinceramente creo que cuando ha jugado lo ha hecho bastante mejor que Masip.
Sí, sí, sí.
A mí me recuerda mucho al caso de Alberto García en el Rayo, porque es un portero que le ves y para, que te da buenas sensaciones, pero luego tiene unas zampadas terribles y no sabe muy bien por dónde cogerlo. Sí que son porteros que suelen entenderse mejor con sus defensas y que por eso muchas veces juegan. Que eso a veces para los entrenadores es muy importante. Picas. Nadie tiene tres, restan Masip, Villa y Jota. El resto de Valladolid se quedan en una y seis visitantes tienen dos. Decir... que ahora que leo que J restó también, que todos los jugadores que he recomendado esta jornada aparecen en la nota negativa de Picas.
Creí que iba a decir que como J había sido negativo, que acumulaba dos negativos en menos de una semana. Bueno, no, mentira, un negativo y un positivo por COVID.
¡Ojo!
Hostia, eso se queda en punto neutro, entonces, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Sin calificar.
El yerno que tu suegra desearía, Soler, primer gol de la temporada para el canterano Che, que no llega de penalti. Consigue con regularidad las dos picas y es el más fiable de su equipo. Ese cuñado en el que estás pensando es San Emeterio, sigue siendo ese jugador gris que apenas sirve para parche. Lo cierto es que no estuvo bien acompañado en este partido por Mesa y Quique, que lo dejaron bastante solo en la contención. Ya que San Emeterio más de baloncesto también.
Más de triples,
eso es. Jugó el gemelo malo de Masip, siempre con la sombra de Roberto sobre su cabeza. Emborronó su buena actuación del primer tiempo con un error que costó el partido a su equipo. Y se ve que triunfó la noche anterior. Daniel Vaz, dos picas poco habituales para un jugador que ha mejorado su rendimiento desde que se ha liberado del lateral derecho.
A mí Yo creo que mejora bastante, además, ¿eh?
A mí tener a este jugador de lateral derecho me parece un crimen.
Sí. Esto es como cuando, creo que Simeone, ¿no? como puso alguna vez a Saúl de lateral, este tipo de cosas. Como
sí, bueno, lo ha puesto muchas veces, lateral izquierdo.
Claro, sí, que es como que no puede jugar ahí, o sea, tiene muchas más capacidades como para retenerlo ahí atrás.
Eso es.
¿No? El tema es que el Valencia no tiene a nadie, entonces, eso vas o...
Sí, pero al final está dando... A ver, pero al final, jugador... obviamente depende del fútbol que se practique, pero un jugador normalmente en el centro del campo y en la creación, yo creo que te aporta bastante más que un lateral derecho. Dispuesto a poner parches, mejor ponerlo en el lateral, en un lateral, que justo en el puesto que puede ocupar Bas en el centro del campo.
Y más sabiendo que Bas es uno de los mejores. Técnicamente de tu equipo. Y sabiendo que te va a hacer la cobertura en lateral derecho que pongas de parche.
Sí, pero no sé, es que al fin y al cabo yo a Correia no le he visto nada, ¿eh? Yo creo que no le he visto ni un partido. Es un hombre que te acuerdas de él por el gran peinado que tiene, pero es que no sé.
Correia es Marcelo del Lidl.
Sí.
Literal. Y poquito más que comentar de este partido y nos vamos con el partido de más barro de la jornada. Otro que tampoco pude ver y que este es el que más me encabrona no haber visto, que es el Elche-Getafe. 11 jornadas acumula ya el Elche sin ganar, lo que le está condenando a acompañar al Huesca en uno de los puestos de descenso de los que va a ser difícil salir una vez pasada la efervescencia de las primeras jornadas. Gracias, Perca, por ponerme palabras difíciles en el resumen. A pesar de todo, consiguió adelantarse en el partido y Yáñez evitó el 2-1 antes del descanso. Cucurella había empatado antes y el primer tiempo fue correoso, con pocos espacios y muchos juegos subterráneos, de los que me encantan, vamos.
Sí, sí, algo sorprendente, estando el Getafe de por medio.
Un Getafe Elche con juegos subterráneos, eso les iba a esperar, ¿eh? Todo cambió en el segundo tiempo con dos hechos fundamentales. El Elche sufrió las lesiones de Fidel y Diego, que se acumularon a la de Boyer el primer tiempo, mientras que el Getafe se revitalizó cuando Cubo hizo acto de presencia. A partir de ahí el partido se inclinó de forma grosera hacia la portería de Badía y cayeron un par de goles azulones que bien pudieron ser más a poco que Mata hubiera estado acertado. Respira Bordalás a costa de un Almirón al que empieza a faltarle aire.
No sé, aquí yo creo que más de lo que hemos venido comentando los programas anteriores. El Elche está cayendo demasiado, empezó muy bien, al igual que el Cádiz, pero vamos, de los tres recién ascendidos, pues ahora mismo... va boca abajo, quiero decir. El Elche, o sea, el Huesca ahora mismo solo puede subir. Pero es que el Elche, esto te crea una peor dinámica, porque te has visto bien, te has visto ahí arriba, y ahora pues no haces más que caer. Entonces, yo creo que es más complicado remontar esta racha del Elche que lo haga el Huesca, ¿no? De repente cambias de entrenador y ganas un par de partidos y estás en dinámica. Sí. Pero, no sé, lo tienes difícil.
El caso del Elche, el Elche me recuerda mucho a Leibar.
Sí,
solo que tienen menos calle, como se dice por aquí, ¿no?
menos
calle. Sí, 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 sí.
Yo creo hasta que es que nunca pasa, ¿eh? Habría que mirar el dato este histórico porque vete a saber cuándo sería, pero me da que este año pueden llegar a descender los tres recién ascendidos.
Yo creo que el Cádiz puede llegar a salvarse, lo tiene un poquito mejor que los otros. Y hay equipos a los que ve un poquito peor, pero sí, podría darse.
Sí, pero bueno, a ver, el Cádiz lo ves que está en la pelea.
Sí.
Que puede descender, sí, pero como hay 8 o 10 equipos como prácticamente es. Que
como
pueden
está
descender.
Está el Levante, está el Eibar, está el Getafe, está el Alavés, sí, sí. Como hay unos cuantos, eso es.
Pero no le ves con más papeletas que eso, que al Eibar, por ejemplo, o al Valladolid. Sin embargo, al Huesca y al Elche sí que, al menos a priori, sí que parece que lo tienen, que lo van a tener más complicado.
Complicado.
Y en teoría, por lo menos en mi cabeza, parece que pinta así. No lo veo en segundas a los Osasuna. O sea, mira que está abajo, que son 15 puntos los que tiene. Por ejemplo, son 8 puntos menos que el Cádiz, ¿no? Que estamos hablando. Pero me cuesta ver que este Osasuna con esta plantilla descienda, la verdad.
Sí. Osasuna, y eso que le hemos hecho las bendiciones, pero...
Sí.
Osasuna es un equipo del que no te puedes fiar en las segundas vueltas.
Pero es que sería rarísimo, es que yo realmente les veo muy buena plantilla. O sea, para fichar, para luego buitrear de él, me encantaría que bajase, ¿no? Luego como institución no, porque es un equipo que me cae bien, además es cercano y quiero que se quede en primera. Pero vamos, si baja este Osasuna, es que yo casi ficho a media plantilla para mi Eibar, ¿eh?
A media y a la plantilla entera.
Y me... a la plantilla entera. A la entera no, porque no nos da el dinero, pero...
A David García, Sergio Herrera, Moncayola...
Es que me parece que...
Es que te los traigo a todos.
Es un equipazo, como para que pueda bajar. Pero bueno, el año pasado el Español también me parecía un buen equipo. Y el 11 del Español de este año me parece incluso hasta mejor que el que tenemos a veces en el Eibar. Sí. Así que nunca se sabe, las plantillas grandes también han caído. No sería ni la primera ni la última.
Bueno, hay que acordarse del Atlético de Madrid.
El Atlético Madrid, el Celta cuando estaba en Europa, la Real estuvo a punto también estando en Champions y bajar, el Villarreal que bajó estando, pues pasar de competir a irse a segunda, o sea, no es la primera vez, está claro. Y de hecho, estos equipos que hablamos ahora eran mejores que estos Osasuna. Pero me choca muchísimo que al final un equipo como los Osasuna, teniendo un buen entrenador, que me parece también nuestro querido el Quesero, pues no sé, que esté tan abajo.
Ya que has comentado algo del Español, quiero pedirle a Raúl de Tomás que me pase la marca de Subo Mina. Estuve viendo su partido el otro día, era el minuto 85 y estaba totalmente peinado el tío. Era increíble. Bueno, lo dicho, vamos con las picas de este Elche Getafe. Restan Pere Milla, mientras que Yáñez y Aleña tienen 3. Solo Edgar tiene 2 en el Elche. Hasta sí. ¿En el Elche? Sí, vale. Edgar Badía, correcto, se me ha ido el pan. Hasta 6 jugadores las sostienen en el Getafe. El yerno que tu suegra desearía, Edgar Badía, sostiene a su equipo como puede y tiene muchas ocasiones de lucirse en cada partido. Sigue siendo una apuesta segura. Este es uno de los que hay que ratear del Elche sí o sí si el Elche baja.
Pues, sí, este ya ha llegado, ha tardado, pero yo creo que ha llegado a primera para quedarse, no sé cuántos años tiene, pero para quedarse todavía unos cuantos de años más.
Bueno, además en caso de portería puedes arrascar unos cuantos años más que el futbolista de campo. Creo que tiene 28, así que para un portero le puedes decir que juegue 5 años más, que lo fiche otro equipo con 5 años de contrato, que seguro que te rinde. Si no encuentra ningún equipo, tranquilo, Edgar, tranquilo. Yo sé que Dimitrovic se me va a ir para el Sevilla, pero si tú quieres venir para Eibar, lo firmo, no pasa nada.
Ahí bien rateado, Gorka, me gusta.
Por si acaso, si nos está escuchando Edgar, que lo tenga en cuenta.
Ese cuñado en el que estás pensando, Pere Milla, en los últimos 5 partidos ha restado las únicas 2 ocasiones en las que ha puntuado. Pere Milla, que mira que es un jugador que me gusta, pero que la primera se le queda un poquito grande. Jugó el gemelo malo de Mata, picagol bien merecida porque se pudo ir de Elche con un hat-trick debajo del brazo. ¿Y a este qué le pasa? Este que enchufaba goles como churro los 2 últimos años.
Sí, de hecho, hasta ser convocado para la selección. Y de repente, pues, catacrack.
Sí, además es un jugador que, a ver, que no es el típico de empujarla, que hay muchas veces que el típico de empujarla, pues oye, coge la racha goleadora y claro, se destaca mucho, y cuando no tiene esa racha, pues como no aporta tampoco mucho al equipo, pero en este caso yo creo que Mata no es ese tipo de delantero, pero es que ni una cosa ni otra, ni está marcando goles ni está aportando.
Algo similar a lo que hablábamos siempre de Borja Iglesias, que tampoco es que sea un jugador solo de meterla, sino que te abarca muchísimo más. Pero vamos, parece que están con el Malfari.
Se ve que triunfó la noche anterior. Aleñá, 3 picas en su debut con el Getafe, que hace presagiar cosas interesantes para su segunda cesión en primera.
En el Betis no le fue muy bien, al menos a nivel fantasy, la cesión. Y bueno, aquí ha empezado con el pie derecho. Y yo incluiría ahí también a Cubo, que no había entrenado con el equipo. Y lo destacó también mucho Bordalás. Participó en los 2 últimos goles del Getafe. Y oye, si estos 2 jugadores tienen suficientes minutos y empieza el equipo a mejorar, ojito ahí a 2 jugadores, 2 oportunidades para los fantasy bastante interesantes.
La duda que teníamos con estos 2 era si iban a encajar en el esquema de Bordalás.
Sí.
Pero es que al final te tienen que encajar porque son jugadores de calidad que no tienes en tu equipo. Getafe no tenía 2 jugadores con la calidad que tienen estos 2.
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta la dinámica del Getafe, porque si fuese la del año pasado, antes del confinamiento, que sacabas todos los partidos y demás, pues te puedes permitir el lujo de dejar a 2 jugadores de esta calidad en el banquillo. Pero en estos momentos, con lo mal que va el equipo, tienes que, o sea, no puedes permitirte eso, vamos.
Ah, pues por mucho que juegues a lo que juegas, por mucho que juegues a pelear todos los balones con Aranbarris, Maximovic, cuchos, tienen que jugar jugadores de calidad también.
Ojo, pero que estos jugadores, aparte de tener calidad, como la tienen Aleña y Kubo, lo que tienen que hacer es convencerse la idea de Bordalás. O sea, realmente no se les exige que si entran tres veces roben las tres y si saltan tres veces en un balón dividido se lleven los tres balones, sino que tengan la capacidad de entender de que deben hacerlo.
Sí.
O sea que si lo hacen, si Bordalás consigue que estos jugadores encima presionan arriba, sepan moverse en el engranaje del Getafe, lo que va a hacer es mejorarles aún mucho más, ¿no? O sea, sí. No es cuestión de, bueno, si tiene calidad, pues que no defienda. No, no. Realmente aquí lo que tiene que hacer es poner la calidad, pero poner también esa labor táctica.
Es lo que ha conseguido el Cholo con Lemar, por ejemplo, en los últimos partidos.
Sí, 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 sí.
Y nos vamos con el último partido de la jornada, que es el Huesca Betis. Cayó la segunda destitución de la jornada después de que el Huesca de Mitchell perdiese ante el Betis y quedase ya a 6 puntos de la salvación. Lo siento mucho por Mitchell, pero era la crónica de una muerte anunciada.
Sí, una pena, ¿eh?
Una pena porque es un tío de... Iba a decir de puta madre, pero lo voy a decir igual. Pero que le falta calle y un poquito de sangre a Mitchell para entrenar en primera. Sí, Gorka, sí, que te he cortado, perdona.
No, más que nada eso, que me da pena porque es un entrenador que se atrevía, que lo hacía muy bien en cuanto a no sé, a plantar cara a los rivales, pero lo que hemos venido hablando también muchas veces aquí, se quedaba fuera por un milímetro. Había partidos en los que parecía que incluso por méritos podría haber ganado y se iba a un empate, y partidos en los que podría haber sido empate y se iba a la derrota. Entonces, pues al final, a ver, el fútbol en primera división es así, y el primero que paga es el entrenador. Parece que ahora cambia ese entrenador y va a solucionar todo. Al principio sonaba a ser Garitano, no sé al final a quién, creo que Pacheta, ¿no? No sé si es ya oficial o no, pero ¿qué te va a aportar
sí, Pacheta, Pacheta
que no le haya podido hacer Mitchell? Entonces, no es cuestión de cambio de entrenador y ahora vamos a remontar todo y vamos a ganar todos los partidos. No sé, es la gran tendencia que hay, sobre todo en España, ¿no? De la confianza con los entrenadores. Pero bueno, me da pena por ese sentido. Veremos cómo le puede ir con cambio de entrenador, que al final es también a los jugadores cambia mucha mentalidad. Pero no sé, me da pena porque era un tiempo que me caía bien, creo que hacía bien su trabajo. Incluso cuando sonó a Sir Garitano, lo comentaba con José, nuestro experto del Huesca, oye, pues a Sir Garitano le ha ido mal, pero a mí es un jugador que también me gusta, ¿no? Y al final pues no han ido por ahí los tiros. Pero vamos, toda la suerte para el Huesca y a ver si pueden remontar estos partidos, estas balas.
En el Gélida Alcoraz, el Huesca quiso controlar el partido en el primer tiempo ante un Betis que cedió gustoso el balón para buscar unos contraataques que hacen daño a los locales. En el segundo tiempo, la entrada de Borja García hizo mucho bien a su equipo, pues empezó a tener más presencia en ataque, pero fue Mandy el que adelantó los suyos a balón parado. Un gol que hizo mella en el ánimo local. A Kouakou fue expulsado justo después de que Juanmi desperdiciase una ocasión que habría sentenciado el partido y los de Mitchell apretaron a la desesperada, pero fue Sanabria el que marcó en el tiempo de descuento para dejar helados a los locales. A este a Kouakou lo mencionamos como duda hace una jornada sin nadie sabía quién era.
Hay que decir que Perca te ha puesto ahí varias minas en el guión, claro. para ponerte a prueba, ¿eh?
Me ha reventado
para
Perca.
Para la próxima, se llama Paul, por si...
Madre mía.
A la próxima ya le llamas Paul y lo que sea. El
centrocampista, no sé si es africano, pero bueno, centrocampista africano,
sí,
del Betis.
Costa Marfileña.
Perca, muchas gracias por hacer funcionar mi Dixelia. Muchas gracias, Perca, te queremos. En picas, nadie resta, nadie tiene 3. Galán, Pulido y Borja tienen 2 por los locales y 5 jugadores las obtienen los visitantes. El yerno que tu suegra desearía, Canales, 2 picas más y la confirmación de que el Betis es otro cuando el Cántabro está en forma. A este sí le quiero yo como yerno, que además tiene pinta de buen chaval.
Hombre, este no es el de
este no es Acuña, no.
Acuña.
El cuñado en el que estás pensando, Rafa Mir. No pasa de la pica desde la jornada 9. Expectativas defraudadas en lo que se refiere al prometedor delantero. Jugó el gemelo malo del amigo de Cigor, Mosquera. Pica y gracias por 5ª jornada consecutiva. Necesitó de la entrada de Borja para tener presencia en el juego. Y se ve que triunfó la noche anterior Borja García. Su entrada en el campo mejoró mucho a su equipo y obtiene 2 picas por 3ª vez en la temporada.
Bueno, pues...
Mencionar que de esta jornada, que no lo hemos comentado antes, haya aplazado un partido, que es el Atlético Athletic, por situación climatológica.
Eso es. Que no pudo, el Athletic no pudo desplazarse a Madrid para jugar, y hicieron lo más prudente que lo que deberían haber hecho en más partidos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Pepe Gotera y Otilio versión Tebas.
Claro, es lo no, que pienso, Tebas, te vas a congelar de frío jugando.
Este lo tenías anotado tú, esto me lo huelo yo, ¿eh?
No, que va, ha salido ahora de freestyle.
Bueno, nos ibas a comentar los partidos que se jugaron ayer, que estaban aplazados, ¿no?
Eso es, empezamos con el Atlético Sevilla de la jornada 1, que fue un 2-0 para los del Cholo, que continúa en modo apisonadora, intocables y con un carácter que hace ver que este podría ser su año. Que salvo el tropiezo contra el Madrid, se podría calificar casi de perfecto. El Sevilla de Lopetegui, por otro lado, fue un puedo y no quiero, que no consiguió frenar a los rojiblancos.
Ahora, habría que cambiar lo de apisonadora por máquina quitanieve, que...
Mr. Ploppet.
Buen apunte, Paco, buen apunte. En picas, 2 para todos los atléticos, salvo Luis Suárez y Joao Félix, aparte de Felipe y Torreira, que tienen un sin calificar. Y en el Sevilla, 2 picas para Bono, Koundé y nuestro querido Acuña, que no quiero que sea mi yerno. Una pica para el resto. El yerno se lo doy a Thomas Lemar, convertido en hombre 6. Lleva una racha de 6-6 tremenda. Lemar, no sé si he visto que eran 5 partidos. El cuñado se lo doy a Ocampos, que no estuvo nada fino y se fue con su piquita, esperándose mucho más de él. Y el que triunfó la noche anterior se lo doy a Saúl Níguez, que gol y 2 piquitas saliendo desde el banquillo.
Y el próximo partido se supone que lo juega porque Coque está sancionado.
Eso es.
Curioso de estos dos jugadores, ¿eh? Parece que cuando está uno no está el otro, entre Coque y Saúl.
Sí, o que ya si están los dos, uno está en el... O si están los dos, no juegan nunca juntos. Juega en el lateral izquierdo Saúl, como bien habéis comentado.
Sí, sí, sí.
Sí, es que están supliéndose los roles. Está Coque de medio centro, si no está Coque entra Saúl. Pero este sistema nuevo del Cholo es lo que incluye, ¿no? Que no puedan prácticamente jugar los dos juntos. Juega Lemar ahí como de volante.
Que sobre todo el cambio de Llorente, ¿no? Que ahora es un jugador mucho más ofensivo y casi que le quita los minutos también de este tipo de jugadores. De estos todocampistas, por llamarlos de alguna manera. Porque en principio Coque podría ser el más ofensivo a orígenes. Si me acuerdo de Saúl cuando jugaba de central, Llorente de pivote posicional. Y ahora que pues son tres jugadores que pueden jugar en todos los puestos del campo, casi menos portero.
Eso es que ahora mismo Coque es el que está jugando de mediocentro posicional con Lemar y
Llorente
corriendo por todo el campo.
Claro.
Pero a un nivel físico que es increíble. Yo veo a Marco Llorente y Lemar correr y no me lo creo. No,
espectacular el nivel que está mostrando, la verdad.
Y nos vamos con otro partido aplazado de la jornada 4, que fue un Granada-Osasuna. El Granada volvió a la victoria tras un partido contra Osasuna en el que dominó y estuvo bastante serio y bastante firme contra una Osasuna que no estuvo, literalmente no se presentó al partido ni atrás ni adelante. Picas por parte de Granada, Duarte, Montoro y Luis Suárez se llevaron las 2 picas, y en Osasuna, Aridane y Caleri se llevaron el -2. El resto de los jugadores de partido tienen una piquita.
Sí, a ver, de las picas hay que decir que no el partido no lo puntuó, no sé si Ainara o Aymara, la cronista habitual del Granada. He oído que está de baja por maternidad, no sé si será así o no, pero si es así, pues los que tengan jugadores del Granada que vayan buscando recambio, porque nuestro amigo Gallardo, el que puntuó, que es uno de los cronistas más rácanos, exigentes, mejor dicho, que hay
tres maneras de decir lo mismo y rácano, rata y exigente.
Hombre, sí. Lo de rata es un poco despectivo, así que mejor.
Por eso, decir... rata, rácano y exigente. Bueno.
Sí, son tres niveles. Mejor decir rácano o exigente.
Bueno, nosotros os damos tres sinónimos para que cojáis el que queráis vosotros, ¿vale?
Sí, depende del cabreo que cada uno
eso
tenga.
Es.
Que por cierto, Gonalón se rompió definitivamente, no sé para cuánto tiempo podrá tener, pero de un jugador ahí que como relleno no estaba mal, yo de hecho lo tengo en un equipo, el único jugador que conservo de principio de temporada en cuatro picas, y creo que lo voy a tener que vender.
Yo no he leído nada sobre Gonalón, sí sé que se lesionó, pero no sé por cuánto tiempo, la verdad.
Bueno, habrá que estar atento.
Vale, dame un segundito que me pierdo, vale. El yerno se lo voy a dar a Luis Javier Suárez. Me encanta este jugador. Marque gol o no, puntúa más o menos bien. Y volvió a mojar otra vez. Lleva, no sé si son 3 goles en los últimos 6 partidos. Que para ser un delantero de un equipo como Granada está bastante bien.
Hombre, Luis Javier Suárez, el hijo del vallenato. ¿Cómo nos gusta este jugador?
Nos encanta. Este a mí, dame un Luis Suárez para mi equipo siempre. No son los que tenga gol, sino que pelea todas.
Que por cierto,
juega bien al fútbol.
El otro día vi un dato que era el jugador más rápido de la liga en este año.
Hostia.
34,8, una cosa así de velocidad. Había ahí, bueno, puso la liga una especie de, bueno, un tuit con una especie de cartel que era el, no sé cómo era, si hacía el AVE, hacía
sí,
o Renfe, sí, sí. Una cosa, en un tema de tren. O sea, que patrocinador de turno. Y ponían los 7 jugadores más rápidos de la liga y el que mejor nota tenía era Luis Javier Suárez.
Mira, falta una con Marcelo de Mesa Camilla.
Y cazar en el restaurante del tren.
Ojito.
El cuñado en este partido está repartido entre Aridane y Caleri. Aridane, que venía de dar buenas sensaciones y puntuar más o menos bien, se llevó el -2. Y Caleri, que también venía de dar un rendimiento más o menos bueno, también se llevó el -2 porque ni apareció por el partido. Y triunfó la noche anterior. Este también está repartido, pero se lo vamos a dar a otro amigo de Cigor, por ser amigo de Cigor, y es Domingos Duarte, que volvió a las 2 picas y fue el central serio que estamos acostumbrados a ver.
Muy bien, pues muy completito el resumen de la jornada 18 y de estos dos partidos que andaban por ahí coleando. A nivel, lo que se refiere a las ligas cuatro picas, es decir, que los puntos del Granada-Osasuna entran dentro del cómputo del torneo Apertura y el Atlético Madrid-Sevilla no, porque aún no ha terminado esa jornada. Así que hasta aquí el programa de esta semana. No sé si antes de despedirnos queréis comentar algo.
Bueno, sí, quiero desear mucha suerte a todos aquellos que están ahí a las faldas de las finales y bueno, en especial también a ti, Paco, ya que eres más aventajado de todos nosotros.
¿Es necesario esto? O sea, ¿quieres que me termine de despeñar?
No, yo confío. Y como confío también en Perca, que era otro también de los que estaba bien. De hecho, yo no confiaba en ti, Paco. Cuando estuvimos en el programa anterior, dijo Perca que iba muy bien y dijo, bueno, pues serás el que mejor va, porque yo creo que aquí vamos todos a la deriva, ¿no? Pero bueno, me alegro de esta pedazo de noticia. A ver si los dos podéis pasar a las finales y que, bueno, tengáis buenos réditos de ahí.
Bueno, yo solo quería informar de algo que no sabéis y es que ha nevado en Madrid, ¿vale?
Pero en Madrid, decir que ha nevado en Madrid es decir que ha nevado en España, porque España es Madrid y Madrid es España, porque España está dentro de Madrid y Madrid es dentro de bueno,
El pueblo el que elige al vecino y el vecino el que...
eso es.
El que va a la Cañada Real en busca de la nieve.
Maravilloso. Bueno, para estar aquí,
si alguien quiere comprar palas, que escuchábamos antes por ahí un vecino tuyo dando palazos, ¿qué tiene que hacer, Gorka?
Bueno, pues lo que tiene que hacer es ir a un sitio y coger una pala y llevársela. O no, no tiene que hacer eso. en caso de que no le guste, la idea de coger una pala por ahí gratuita, lo que puedo hacer es clicar en nuestro enlace de Amazon. Pues, bueno, a partir de ahí podrá hacer toda su cesta de compra que quiera, porque no le va a costar ni un euro más. Pero tú sabes lo que va a molar, Paco. Va a molar cuatro picas se van a dar para molar, directamente. El siguiente cronista le va a decir, esta compra está totalmente garantizada y te voy a dar una buena puntuación.
Eso es. No, es una manera de apoyar el proyecto, el podcast, el proyecto El Universo Cuatro Picas en general, y como tú bien dices, no le cuesta más. Y si quiere apoyar lo que es el podcast expresamente, pues en el botoncito azul en iVoox, simplemente dando ahí, pues no sé si el mínimo era 1,50 euros o...
Sí, 1,49 euros, creo, una cosita así.
Bueno, un céntimo no me va a llamar mentiroso, Gorka. Pues bueno, por lo que cuesta un café en la mayoría de los sitios, pues una forma también, igual, de colaborar con el podcast y oye, el que colabore, como Miguel, por ejemplo, pues nosotros, mil gracias, agradecido hasta el infinito y más allá, y el que no quiera, pues no pasa nada, le ponemos dos velas negras y no hay ningún problema.
Eso es. Recordaros que esto de la donación también lo podéis hacer para que gafemos a vuestros rivales en vuestros fantasies. Vosotros nos ponéis una donación ahí y nosotros gafamos a quien queráis.
Eso es. Bueno, pues se nos queda el Zoom sin tiempo, así que muchas gracias a todos, los que le dan a me gusta, los que nos dejan comentarios, los que comparten en redes sociales, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Adiós.
¡Pensé que no iba a entrar!